Ciudad de Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 26 grados centígrados. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
Y buenas tardes. A pesar del aire, uno de los más contaminados de España, y no contentos con respirar mal aquí, ahora resulta que también exportamos polución. La de Madrid llega ya a varias provincias de Castilla-La Mancha. Bueno, quien quizá muy pronto disfrute, entre comillas, de esta contaminación madrileña, sea el cerebro de la Gürtel, Francisco Correa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la fianza impuesta en su día por Pedreira, y el mismo tribunal recomienda al juez instructor de la vertiente madrileña que deje a Correa en libertad, porque a pesar de que el riesgo de fuga se mantiene, Correa puede ser controlado mediante dispositivos electrónicos. La imagen de la mañana ha sido esta otra, la reaparición del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces en el ayuntamiento de la capital. Cobo dispuesto, y esto sí que es echarle valor y echarle muchas ganas, dispuesto, digo, a subirse de nuevo a una moto.
Agradecer a aquellas personas que me atendieron, primero el SAMUR y luego aquellas personas del Hospital La Paz, médicos, enfermeras, etcétera, que me han tratado de este accidente, a todos ustedes, que los medios de comunicación, que se han portado muy bien conmigo, y a todas las personas que se han preocupado. Y dicho esto, decir que yo he tenido suerte, hay accidentes que tienen consecuencias mucho peores, así que ya no hace falta que me den ustedes más cariño, porque yo ya estoy prácticamente bien.
Buscamos alguna reacción en el acto de la apertura del año judicial en la Comunidad de Madrid a lo de Francisco Correa. Antes vamos a dejar apuntadas otras cuestiones del día, titulares con Belén Alarcón y Elena Jiménez.
Torrejón de Ardoz es la cuarta ciudad de España con el aire más contaminado. Eso es lo que dice un informe de la Organización Mundial de la Salud. Madrid capital se sitúa en mitad de la lista.
Las zonas de Castellana, Recoletos, Justicia, Las Cortes y Palacios son a partir de hoy consideradas zonas de especial afluencia turística. Esto significa que los comercios de estos lugares podrán abrir todos los días del año desde el próximo fin de semana.
Hoy se ha presentado la quinta edición del Festival Viva América, la gran fiesta latina que organiza cada año la Casa de América y que va a arrancar el próximo día 4. Este año contará con actuaciones como la de Willy Colón, el plato fuerte de este festival.
En deportes vuelve la Champions. Esta noche el Real Madrid se mide al Ajax en el Santiago Bernabéu. Los blancos recuperan a Ricardo Carvalho en el centro de la zaga. Además, en el partido que cerraba la jornada de Liga, el Getafe se impuso al líder, el Betis, con un gol de Diego Castro.
Actualizamos ya la información de servicio. Y en primer lugar conectamos con las carreteras de acceso. ¿Cómo van las cosas a esta hora? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones circulatorias en estos momentos para transitar por carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones, no hay incidencias, se accede y se sale de la capital sin problemas. Nivel de servicio blanco, circulación normal y fluida.
Y en el centro, después de una mañana que ha sido muy complicada, ¿cómo ha evolucionado la situación? Charo Alcázar, hola.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, ahora la verdad es que muchísimo mejor, aunque el tráfico no hace otra cosa que aumentar en el paseo de la Castellana entre las plazas de Cusco y Lima en ambos sentidos, en Joaquín Costa a la altura de la Plaza de la República Argentina en sentido Avenida de América y en el Paseo de Recoletos.
Nos interesamos también por el pronóstico del tiempo, sin novedad, al menos de momento. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Antes de que finalice la semana podrían llegar algunas pequeñas novedades meteorológicas, como la llegada de nubosidad variable entre el sábado y el domingo por el oeste de la comunidad. Nubes que van a poder dejar alguna precipitación débil en el último tramo de la semana, en las primeras horas ya del mes de octubre. Pero hasta entonces, cielo completamente despejado, algunos bancos de niebla de madrugada y temperaturas tan suaves como las de finales del mes de agosto, con valores que en la ciudad, al igual que en la jornada de hoy, van a estar por encima de los 27 grados y de madrugada por encima de los 15. Tiempo tranquilo y soleado, insistimos, hasta el final de la semana.
Son las 2 de la tarde y 9 minutos. Estas son las noticias de Madrid en la SER.
Siempre los premios contentan a todos.
La Concha de Oro a la mejor película para Los Pasos Dobles. De Ataque la Cuesta.
Ininteligible, mortalmente aburrida o discutible. Así ha recibido la prensa la última Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Esta tarde en La Ventana, el director de Los Pasos Dobles, Isaac y la Cuesta, explica a Gemma Nierga cómo ha encajado el desamor de la crítica a su película. A partir de las 4, escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Hora 14 Madrid.
Es una novedad importante, una decisión que la defensa de Correa había pedido en más de una ocasión y finalmente ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha decidido anular la fianza impuesta en su día al cerebro de la trama Gürtel. Se trata de una fianza de 15 millones de euros que el instructor del caso en Madrid, el juez Pedreira, le impuso en su día a Correa, que según el Superior de Justicia, y esto ya no es una orden, es una sugerencia, debería quedar en libertad provisional. Vamos con el contenido de ese auto. La información es de Pedro Jiménez.
El Tribunal de Justicia de Madrid ha adoptado una decisión salomónica respecto de la situación personal del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Por un lado, revoca la fianza de 15 millones de euros que el juez Pedreira le impuso y le mantiene en prisión, pero por otro le abre las puertas de la libertad siempre y cuando la policía garantice al juez que mediante la implantación de medidas de control electrónico y telemático se puede evitar con seguridad prácticamente absoluta la indeseada fuga. Francisco Vieira, presidente del tribunal.
Unas medidas electrónicas para que garanticen que en caso de que esté fuera de prisión, que se garantice que no se anule el riesgo de fuga que hemos apreciado. Se trata del riesgo de fuga, por ese motivo, es por el que establecemos, recomendando de nuevo al instructor, la posibilidad de aplicar unas medidas como electrónicas que permitan el control en el caso de que se pudiera acordar a la prisión la libertad provisional.
Y es que la sala entiende que la defensa de Francisco Correa no ha aportado ningún elemento que desvirtúe el riesgo de fuga y que el avance de la investigación ha puesto de manifiesto una multiplicidad de indicios de criminalidad contra él.
A partir de aquí, las reacciones que hemos buscado en directo, en primer lugar, en ese acto de inauguración del año judicial en la Comunidad de Madrid, acto al que asisten a esta hora la presidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre, la consejera de Justicia Regina Plañol, también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que Felipe Serrano se ha referido a este asunto y ha explicado esta decisión, ¿no? Buenas tardes.
Sí, a ese asunto y otras muchas más cosas que están ocurriendo en este momento, que es justo cuando termina el solemne acto institucional. Nadie ha hablado aquí, por lo demás, de recortes de forma abierta, aunque sí de racionalizar la utilización de los medios materiales y humanos, priorizar las necesidades y evitar también los derroches. Medidas de contención del gasto público, también en la justicia madrileña, austeridad presupuestaria desde la sensatez, reclamaba el fiscal superior Manuel Moix, idea sobre la que insistía también así el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira.
Realmente lo que queremos es una modernización de la Administración de Justicia que tiene que pasar por una reducción de la litigiosidad, que es muy importante, muy grande, excesiva en nuestra comunidad autónoma, y por otra parte tenemos que utilizar mejor los medios de los que disponemos. No se trata solamente de hacer inversiones económicas, sino en estos momentos de crisis económica tenemos que utilizar mejor lo que tenemos.
Y junto a la crisis, las alusiones al 15M, que también han estado muy presentes en este solemne acto, las hacía el fiscal superior Manuel Moix para criticar con mucha dureza la ocupación de las vías públicas de forma ilegal, ha dicho, por parte de los indignados, o el impedimento de la ejecución de resoluciones judiciales firmes en alusión a los desahucios de viviendas. Moix ha hablado de crisis institucional y ha sugerido que con el 15M ha habido cierta pasividad. Se encuentra también aquí, en este momento, la delegada del Gobierno de Madrid. Vamos a tratar de hablar con ella para ver si en algún momento se ha dado por aludida con esas críticas por parte de Manuel Moix.
Sí, había ya polémica que colea además por las declaraciones que efectuaba anoche Aguirre al referirse también al movimiento 15M, un movimiento, decía, antidemocrático, camorrista, golpista, una tesis a la que el propio Francisco Granados, secretario general del PP Madrid, se ha sumado este martes, aunque con una precaución no poco importante, la de no meter en el mismo saco a todos los manifestantes que en su día tomaron la Puerta del Sol.
Una advertencia para que no dejemos que la demagogia de resentidos y de minorías organizadas cambie fatalmente el curso de la historia. Bajo la apariencia de inocentes movilizaciones que se pretenden formas de democracia directa, se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo y, en definitiva, constituyen la semilla del totalitarismo.
Y todo eso, además, por ir un poco más allá de lo que dijo ayer la presidenta, con la connivencia y la complicidad del Ministerio del Interior, que no solamente no ha cumplido con su obligación, sino que ha dado órdenes a la policía para que ni identificara, ni detuviera, ni sancionara a aquellos que estaban clara y flagrantemente incumpliendo la ley.
La otra bronca, la polémica de los famosos complementos que la presidenta y sus consejeros reciben a pesar de haberse recortado el sueldo, un complemento que, aunque legal, no era precisamente demasiado público. En el Partido Popular de Madrid, Granados, no entiende el porqué de tanto lío, y un ministro, además de un ministro con buenas relaciones con la Puerta del Sol, José Blanco, ha criticado el gesto, esta doble moral.
Ese complemento de homologación a los secretarios de Estado, repito, que se estableció hace muchos años, pues está perfectamente reflejado en los presupuestos, igual que lo están los presupuestos generales del Estado. No entiendo cuál es la polémica y si lo que se quiere decir es que también el gobierno de España está ocultando el sueldo de los ministros o el sueldo de los secretarios de Estado.
No es el problema tanto el fondo, sino el ocultar y declarar lo contrario de lo que ocurría. No vamos a entrar si es positivo o es negativo, si es justo o es injusto. Ahora, lo que no es de recibo es que se oculte.
Vamos con nuestra encuesta y aquí va la pregunta. ¿Deslegitima la democracia el 15M? ¿Es un grupo camorrista y antisistema, como dice Esperanza Aguirre? Bueno, por aquí y por este asunto estamos preguntando hoy en radiomadrid.es, una encuesta que ahora mismo arroja estos resultados. Elena Orrillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues el 100% de las personas que han votado en nuestra web creen que el movimiento del 15M no deslegitima nuestro sistema representativo, como señala Aguirre, sino que lo refuerza y propone alternativas para el sistema actual.
Podéis seguir votando en nuestra web o enviarnos vuestras opiniones a madrid@cadenaser.com. Son las 2 de la tarde y 16 minutos. Sigue la información en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Información del Norte de Madrid que hoy nos lleva en directo hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas. Un complicado pleno, la intervención de la policía local, la expulsión de dos concejales socialistas y finalmente todos los concejales de la oposición marchándose del pleno, que no ha podido concluir. Allí está nuestro compañero Juanra Vaquero. Juanra, buenas tardes. ¿Qué ha pasado exactamente?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la imagen, la verdad es que resulta bastante lamentable. El pleno de Alcobendas se ha convertido esta mañana en un auténtico gallinero. Comenzamos contando que dos concejales del Partido Socialista, el portavoz y uno de los concejales, Mario Sánchez y Rafael Sánchez Acera, han sido expulsados por el alcalde. Mario Sánchez se ha marchado de ahí sin más, pero Rafael Sánchez Acera ha tenido que venir la policía a por él. Se han parado 10 minutos el pleno hasta que finalmente la policía ha conseguido que dejara su puesto. El alcalde los ha expulsado ejerciendo, bueno, pues su autoridad después de que los dos concejales expulsados se saltaran el reglamento. Querían hablar cuando no era su turno. Han intentado en reiteradas ocasiones tomar la palabra y finalmente pues el alcalde los ha expulsado. Se ha montado un rifirrafe espectacular, como decimos, la policía ha tenido que intervenir y después, posteriormente, el resto de concejales de toda la oposición, PSOE, Izquierda Unida y UPyD, han abandonado, explicando sus motivos, sus asientos. Como decimos, todo se ha originado, la trifulca, la tangana, porque la verdad es que ha sido espectacular. Luego vamos a ver las imágenes en nuestra web, sermadridnorte.com. Se ha originado cuando parece ser que se rechazaba una moción que quería debatir el Partido Socialista, según el equipo de gobierno, porque había un informe técnico, que decía que esta moción no podía ser rechazada por cuestiones técnicas. Había un informe de los servicios del ayuntamiento que decían que esa moción no tenía que ser rechazada en esta sesión del pleno. Los concejales socialistas han pedido explicaciones, querían conocer ese informe que luego después, posteriormente, el equipo de gobierno nos enseñaba, un informe que existe, que dice que la moción presentada respecto al tema del IBI social, tratar de rebajar el impuesto de bienes inmuebles en un 29% a aquellas personas que peor lo están pasando por la crisis, no convenía ser debatido en este pleno. Ese informe existe, pero el alcalde decía que no era necesario enseñárselo. Los socialistas consideraban que necesitaban saber las razones para que no se debatiera su moción y al final se ha montado esa trifulca espectacular que, como decimos, bueno, pues ha producido un espectáculo que deja en bastante mal lugar a los responsables políticos, como decimos, una imagen que luego vamos a ver en nuestra web y que, viendo lo que ha sucedido, yo creo que todos podemos sacar conclusiones.
Juanra, ¿cómo ha reaccionado el resto de concejales de la oposición? Recordemos que es uno de los primeros plenos que se produce en esta nueva legislatura con UPyD, la presencia del exalcalde José Caballero y de Izquierda Unida. ¿Cuál ha sido su reacción?
Pues mira, todos los concejales del resto de la oposición han decidido abandonar su puesto y quizás la postura de UPyD deja a las claras lo que el resto de grupos políticos, Izquierda Unida y PSOE, y Unión Progreso y Democracia, pensaban de lo que ha ocurrido entre PP y PSOE. Es cierto que el alcalde, con toda la autoridad y estando mano del reglamento, ha ejercido su potestad para poder echar a los concejales socialistas, ya que se han saltado varias veces el reglamento queriendo hablar cuando no les tocaba. Es cierto que el alcalde lo podía hacer, pero también que le ha faltado cintura porque podía haber enseñado un informe que tenía el equipo de gobierno. Ese informe existía y lo podía haber enseñado. Y por otro lado también ha caído en esa provocación de los concejales del Partido Socialista, que no han querido abandonar su puesto, han tardado en abandonarlo, han intentado hablar cuando no les correspondía, y finalmente, bueno, pues su portavoz, Rafael Sánchez Acera, ha decidido no irse, como había hecho el primero de los concejales, no irse hasta que la policía lo escuchara. Finalmente, la policía, hay que decirlo, no ha tenido que utilizar la fuerza, pero sí que han sido necesarios 4 agentes de la policía local para que Rafael Sánchez Acera se marchase de allí. Como decimos, ha sido, bueno, pues el pleno probablemente más accidentado en la historia reciente de la localidad de Alcobendas.
Pues Juan Rabaquero, muchísimas gracias desde ese pleno municipal de Alcobendas al que hemos conectado en directo. Un complicado pleno, como les decíamos, intervención de la policía local, expulsión de 2 concejales socialistas, finalmente toda la oposición lo ha abandonado. Bueno, estamos seguros que va a dar mucho de sí y vamos a tener que recoger la posición de cada una de las partes para entender exactamente qué ha ocurrido en este pleno municipal. Hay otros asuntos en esta jornada de martes que hoy nos llevan hasta la carretera con los mayores atascos del país. ¿Dónde está? Pues en el norte de Madrid. Es exactamente la M607, la que recorre Colmenar Viejo Tres Cantos. Nuestro compañero Jorge García Palomo nos da los detalles.
El informe de TomTom se elabora en Holanda, pero para recoger la información precisa el sistema requiere un enorme trabajo de investigación y estadística, y el resultado del fabricante de navegadores no deja lugar a dudas. Madrid es la ciudad con los atascos más largos de España. En la capital, los lunes a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9, la congestión puede alcanzar una media de 87 kilómetros. Entre las vías de acceso a Madrid, la M607 es la que sufre mayores congestiones de tráfico, con retenciones diarias que llegan a los 20 kilómetros. Una realidad que seguro conocen bien quienes acuden a menudo a municipios como Colmenar Viejo, Tres Cantos, Guadalix de la Sierra, Soto del Real o Manzanares desde Madrid. El tráfico tampoco da tregua en otras ciudades y Barcelona, igual que Madrid, padece la hora punta de 8 a 9 con atascos que suman una distancia media de 64 kilómetros. Sin embargo, a diferencia de Madrid, los viernes apenas hay 30 kilómetros en el momento inicial del fin de semana. Son los datos del fabricante de navegadores TomTom, así que paciencia y mucha precaución.
Ya saben, la M607, la carretera con mayores atascos del país. Vamos a conocer cuál es la situación de esta carretera y el resto en el norte. Dirección General de Tráfico, Anselmo Manceo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sin problemas para circular por ninguna carretera de la zona norte de nuestra comunidad. Al menos de momento, en todas las vías sigue la calma.
Y tenemos activa nuestra encuesta. ¿Cómo valoraría la gestión de ZP al frente del gobierno de España? Nuestros oyentes han votado en un 48%. Mal, ha sido un gobierno de improvisación y decisiones equivocadas. Un 32% afirma que regular, la crisis económica ha acabado con su gestión, y un 22% de los internautas que han participado en la encuesta afirman que bien, que se ha avanzado mucho en materia de derechos sociales. La pregunta: ¿cómo valoraría la gestión de ZP al frente del gobierno de España? Ya saben que pueden participar entrando en nuestra página web en sermadridnorte.com y participando en esa encuesta que encontrarán en nuestra portada. La comunidad educativa de Colmenar Viejo está a punto de movilizarse. De nuevo, asociaciones de madres, padres y asambleas de profesores de los centros públicos de la localidad han acordado desarrollar una jornada en defensa de la enseñanza pública. La iniciativa, denominada Miércoles Verde, incluye la formación de una cadena verde alrededor de cada instituto en la hora del recreo, así como una jornada de puertas abiertas, lúdica e informativa, en la que se dará a conocer la situación en la que quedan los centros tras los recortes regionales. Ana Díaz es la portavoz de las AMPAs en los institutos públicos de Colmenar Viejo. Escuchamos ahora sí a Ana Díaz.
Por la mañana, todos los alumnos, profesores y padres que lo deseen formarán una especie de cadena humana alrededor de cada instituto como un acto simbólico de protección a los institutos y protección a la enseñanza pública.
El Miércoles Verde, desde Colmenar Viejo, se plantea además la posibilidad de que padres, alumnos y profesores pernocten en ese instituto, en el Instituto Marqués de Santillana, como ya ocurrió hace 2 semanas en el Rosa Chacel. La verdad que a lo largo de esta semana se van a producir más movilizaciones en el norte de Madrid. Ya la semana que viene, recuerden, están convocando los sindicatos huelgas en la enseñanza madrileña. Una buena noticia para el Ayuntamiento de Alcobendas. Es uno de los que han rendido sus cuentas en el tiempo y forma establecidos por la Ley de Economía Sostenible. Por tanto, se garantizan poder percibir los ingresos provenientes del Estado. Recordemos que de los 8.114 municipios españoles, únicamente 2.988 han rendido sus cuentas en el plazo establecido. Y es que con la crisis económica todo esto se complica. Hemos hablado con Agustín Martín, es el concejal de Economía en Alcobendas.
Nos seguimos en la senda que hemos establecido desde que entramos en el gobierno, y es el de la rigurosidad en las cuentas municipales para poder recibir las participaciones de los tributos del Estado. Vienen a ser en la mayoría de los municipios en torno al 30% de la recaudación municipal. En nuestro caso está en torno al 15%, entonces es una cantidad muy importante para garantizar la calidad y cantidad de servicios municipales.
Y también hemos conocido el porcentaje de inmigrantes en la región, sigue bajando, 1.062.817 es el número de personas extranjeras que viven en la Comunidad Autónoma de Madrid, un 16,3% de la población total. El dato refleja un importante descenso, en enero la cifra era del 16,8%, aunque la rumana y la ecuatoriana siguen siendo las nacionalidades con mayor presencia.
Más de 40.000 personas extranjeras han abandonado nuestra región desde enero de este año, un descenso del 0,5% que los sitúa en el 16,3% de la población total, con 1.062.817 personas. Los motivos, todo parece indicar que el retorno a sus países de origen por culpa de la crisis, aunque también pesa la obtención de la nacionalidad española. Así lo ha explicado Hacer Madrid Norte el coordinador del Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes, Ricardo Llors.
Nosotros no hemos notado el descenso en cuanto a cantidad de usuarios. Pero lo que sí sabemos, por la gente que nos rodea y que nos cuenta, y como sienten que aquí en este momento tienen muy pocas posibilidades de insertarse, ya sea en nichos laborales o ya sea también en cursos de formación del INEM, entonces se sienten desplazados y están interesados, incluso preguntan por lenguas como el alemán o el inglés con expectativas de emigrar.
Estos son solo algunos de los datos del último informe de población extranjera empadronada en la Comunidad de Madrid, que acaba de ser presentado, correspondiente al mes de julio. Las nacionalidades más numerosas siguen siendo la rumana, seguida de la ecuatoriana y la marroquí. En cuanto a las localidades que tienen más inmigrantes, tras Madrid capital, están Alcalá de Henares, Parla y Fuenlabrada.
Gracias, Gema Moreno. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 9.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
I got a letter from my baby. ¿Quieres una hamburguesa única y a tu estilo? En Yesterday American Dinner saborea el ayer con la libertad del hoy. Prepáratela a tu gusto, elige lo que quieras, rellena tu bebida. Tu hamburguesa en Yesterday, Centro Comercial Plaza Norte 2, San Sebastián de los Reyes, o en www.yesterdayamericandinner.com.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
Finalmente, el gobierno del Partido Popular en Tres Cantos cierra el CAPI, un cambio de 180 grados en su política, ya que hace un año decidió continuar con este servicio a pesar de que la Comunidad de Madrid dejó de subvencionarlo, lo que entonces calificó de servicio positivo. Con 7 años de antigüedad, más de 4.000 usuarios y 400 acciones formativas, ha decidido que no es rentable, una contradicción que no entiende el Partido Socialista. Lo ha denunciado hoy Lidia Martínez.
Ahora de repente elimina este servicio. Nosotros nos preguntamos que en base a qué, porque más allá que se pueden hacer recortes, nosotros no estamos de acuerdo con aquellos recortes que repercuten directamente a las personas, en este caso a los vecinos con más necesidades de formación. Nosotros desde luego estamos en contra de la eliminación del CAPI y pediremos al gobierno que se replantee su posición.
El gobierno justifica la medida, una difícil decisión, han dicho, fruto de la crisis económica del momento y la necesidad de ahorrar, de ajustar los gastos del propio ayuntamiento. Y una buena noticia para el sector del automóvil en Alcobendas, un gran éxito de ventas en esa feria del vehículo de ocasión Renault Auto. Se consiguieron vender 200 automóviles, se movieron cerca de 2 millones de euros. Luis Suárez Derezo, secretario general de AICA.
Nosotros solicitamos, valoramos muy positivamente la feria, en primer lugar porque en un momento tan difícil para el sector creemos que es importante que en 5 días se puedan vender 200 coches, ¿no? Yo creo que eso es un dato importante, que así es una facturación de 2 millones de euros por todo lo que hemos hecho, ¿no? O sea que yo creo que el resultado ha sido positivo y convertimos esta feria en un referente de toda la zona norte y casi diría de la Comunidad de Madrid en el sector de automoción.